La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así, punto, de este viernes 3 de septiembre de 2021. Hoy en ausencia de Hernán Pereira, quien le saluda a Dionisio Estrada. Y arrancó, por supuesto, lo que es el octagonal de la CONCACAF. 8 equipos involucrados: Canadá, Honduras, Panamá, Costa Rica, México, Jamaica y El Salvador, Estados Unidos. Fueron los 4 compromisos que se jugaron justamente este jueves. Y el único que pudo sacar la victoria fue el equipo mexicano, 2-1 sobre Jamaica. Y los demás, partidos difíciles, partidos cerrados, partidos complicados, que terminaron en empate, ¿no? Y curiosamente llama la atención ese empate conseguido por Canadá en su cancha, siendo local, 1-1 ante Honduras, y el empate de El Salvador ante una selección de Estados Unidos que utilizó 9 jugadores provenientes de el fútbol europeo, y que ayer le costó y sufrió lo que es jugar de visita un partido eliminatorio, por supuesto, en territorio centroamericano. Pero hablemos del partido de la selección nacional mexicana contra el equipo de Jamaica. Ya sabemos las ausencias del cuadro jamaiquino, 8 en total que no pudieron viajar desde la Liga Premier, y un cuadro jamaiquino que le complicó, que se paró bien, que sí le cedió el balón al equipo mexicano, que en eso no hay discusión. La posesión que suele tener México cuando enfrenta a esta clase de rivales, pero que no solamente con la posesión es del esférico es suficiente para ganar un partido. Sí lo tiene, sí te sirve de paso para neutralizar al equipo rival, pero si no encuentras sobre todo profundidad, pues entonces da la impresión de que sirve muy poco, ¿no? Sirve más para que no te hagan daño que lo que tú realmente estás proyectando al frente. Ayer México, por supuesto, jugó con Memo Ochoa en la portería. Después jugaría Jorge Sánchez, Araujo, Montes en lo que es la central, de lateral izquierdo Gallardo. En el medio campo, por supuesto, la presencia de Romo, también de Alvarado, de Córdoba. Adelante Alexis Vega con el propio Rogelio Funes Mori, y así jugó el equipo mexicano, ¿no? Y Edson Álvarez también en el medio campo. Se me estaba pasando justamente el número 4 de la selección nacional mexicana. Primer tiempo quizá lo más rescatable, por lo menos en lo individual, la actuación de Luis Romo. Funes Mori tuvo una de gol clarísima en remate de cabeza al minuto 25 prácticamente, y no la pudo mandar al fondo. Algunos disparos, se puede decir, de media distancia del parte del cuadro mexicano, ya sea de Córdoba, ya sea de Alexis Vega, del propio Gallardo, pero sin generar mayor peligro, aproximaciones. Alguno de ellas, pues sí, bien atajadas por Andrew Blake, el arquero de la selección jamaiquina. Pero insisto, México bien en la posesión, pero mal en la profundidad, porque llegaba al último tercio y le costaba entonces con esa línea de 5 que esperaba desde su primer tercio, y después respaldada por la línea de 4 el equipo jamaiquino, le costaba encontrar algunos espacios a México. Y cuando los tuvo, bueno, reiteramos, ¿no? El tema de Funes Mori, que no se puede permitir fallar esas. Y no es la primera ocasión ya con la camiseta de la selección nacional mexicana que Funes Mori falla algunas claras de gol. Creo que es en este momento, si hiciéramos la contabilidad, ha fallado más claras de gol que las que ha metido. Y eso, ojo, es un punto a destacar, ¿no? Y estamos hablando ante esta clase de rivales, ¿no? Estamos hablando ante esta clase de rivales. Insistimos, una selección jamaiquina que sin 8 elementos provenientes del fútbol inglés le hicieron partido. Es más, a México le costó trabajo encontrar, abrir el marcador. Lo termina logrando después de un disparo tras un balón que queda ahí, que recoge Alexis Vega, que recorta y se va metiendo hacia el centro para después meter el disparo de pierna derecha y sobre la derecha del portero jamaiquino marcar lo que era el 1-0 mexicano a los 5 minutos de arrancada la segunda parte, ¿no? Y por lo menos en el arranque del segundo tiempo México mostró cierta mejoría, ¿no? Porque hay que decir, los primeros 45 minutos fueron muy regularcitos del equipo mexicano, pero después vendría un balón cruzado, esos que le duelen a México, cuando corría el minuto 65, no le puede meter bien la cabeza para sacarla a una mejor zona justamente Jorge Sánchez, y termina dando un pase al jugador jamaiquino, Nicholson, que llega para pegarle y emparejaba al 65 las acciones. México, por supuesto, otra vez a remar, a buscar sacar la victoria, a intentar sacar los 3 puntos. Empieza a hacer cambios el Tata Martino, saca a Córdoba, mete a Antuna para intentar abrir la cancha, saca el Piojo Alvarado, que no había tenido una buena participación y que de hecho termina fallando una muy clara después de que Rogelio Funes Mori sí se la sirve en bandeja de plata, pero que también cuando Rogelio Funes Mori recibe ese balón le da miedo disparar de manera directa. Cuando tuvo la posibilidad de meter el disparo, después hace un recorte, ve que llega el Piojo, se la cede, entonces doble error. Primero de Funes Mori, no animarse, es tu centro delantero y se tiene que animar a meter el disparo, y más si está quedando prácticamente de frente al portero, aunque sea de manera diagonal. Y después el tema de Alvarado, que no la puede rematar. Se atreve a meter a Henry Martín, y entonces cuando parecía que México jugaba con 2 puntas, ¿no? Lógico, Henry Martín y Funes Mori, por lo menos durante 9-10 minutos de ese final del compromiso. Después saca a Funes Mori, mete a Charlie, saca a Romo, mete a Guardado, y entonces el equipo mexicano hace los 5 cambios, el técnico Gerardo Martino. Y bueno, en una de esas le termina funcionando, porque hay que decirlo, o sea, un balón que le ceden justamente a uno de los jugadores que estaba merodeando lo que era los límites del área y no la puede controlar, y el rebote le termina cayendo un pase a Henry Martín, que creo que lo más importante ahí es que Henry Martín le pega como va, de pierna derecha, parte interna, y la termina depositando al ángulo y metiendo un golazo que termina salvando el partido, termina rescatando 2 puntos más para el equipo mexicano para sumar los 3 en total. Y entonces y hasta ahí, lo más importante, la victoria en el Azteca, la victoria en casa, porque ya después, en cuanto al rendimiento, pues muy regular el equipo mexicano, de regular hacia abajo, porque cuando uno se pone a analizar, sí, mucha posesión, muchos disparos, pero ¿cuántos de ellos realmente de peligro? El remate de cabeza en el primer tiempo de Funes Mori, el remate de Alvarado que lo estrella en el poste en la segunda mitad, y alguno que otro intento de disparo de media distancia de Alexis Vega o de Córdoba. Pero México no fue profundo. Le costó pararse frente a Blake. Le costó parar a sus delanteros frente al portero jamaiquino. Entonces, desde el resultado, bien para México, se suma, hay la tranquilidad, hay la calma, y más cuando sabemos que los próximos 2 partidos son de visitante, visitando a la selección de Costa Rica y visitando a la selección panameña. Entonces, 2 partidos consecutivos después de esta primera victoria en casa, y una selección mexicana que tendrá que seguir trabajando mucho, y además con la ausencia que va a tener de Gerardo Martino desde el área técnica. La pregunta es, ¿le afecta? Sí, sí le puede afectar. No es lo mismo que esté el director técnico principal desde el área técnica a que esté su auxiliar técnico, ¿no? Entonces, desde ahí tendrá, por supuesto, México ese inconveniente. Pero insistimos, en cuanto al rendimiento en el Azteca, da la impresión que cada vez es el equipo mexicano menos autoritario en casa, menos dominador en casa, para poder ganar con mayor claridad o poder definir con mayor claridad y no que se llegue hasta el final, como se llegó ahora con el gol de Henry Martín, pues para ganar los partidos. Entonces tendrá que seguir mejorando mucho México, y esa es, así es la eliminatoria, ¿no? Los equipos se le vendrán a encerrar, tratarán de buscar un error del equipo mexicano atrás, tratarán de buscar un balón en táctica fija, jugada balón parado, ya sea en tiro libre o en un tiro de esquina, un error individual para ver si le hacen daño a México y desde ahí complicar. Pero sí, México tiene que trabajar para tener variantes, para tener ideas, y más después de esta situación ante las ausencias, por supuesto, de elementos como Raúl Jiménez, como del propio Irving Lozano, ¿no?, como el propio Jesús Corona, el Tecatito. Y entonces tendrá que trabajar mucho Gerardo Martino, y más en los partidos de visita, ¿no? Más en los partidos de visita. Así que, al final de cuentas, lo único rescatable y lo único bueno es la victoria, son los 3 puntos, y México pues logra sumar. Quien la tuvo complicada, quien la tuvo difícil, porque varios jugadores, porque ya lo decíamos, ok, perfecto, la generación dorada de Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, lucen imponentes, lucen muy bien, y se terminan ganando de manera clara varios partidos, ¿no?, contra los rivales del área, pero que las eliminatorias iban a ser completamente distintas, que se metieran al Cuscatlán, o que se metan a San Pedro Sula, o que se metan al Ramón Fernández en Panamá, o que jueguen en Costa Rica, va a ser mucho más complicado para el cuadro estadounidense, y sobre todo porque esta generación tiene talento, pero le falta experiencia en esta clase de escenarios. Se habla mucho, no, pero es que juegan en la Champions contra rivales mucho más complicados. Sí, perfecto, pero acá estamos hablando que te juega el clima, que te juega la humedad, el pasto, si te lo dejan alto, te lo dejan bajito, que si te lo riegan, que si la presión que pueda en algún momento sentir del público, todo eso es muy distinto a jugar en Estados Unidos, todo eso es muy distinto a jugar con sus equipos en Europa. Y bueno, y ayer lo sintió la selección de Estados Unidos, una selección salvadoreña con González en el arco, con Orellana, con Larín, con Ronald Rodríguez, con Tamacas, con Monterrosa en el medio campo, con Alex Roldán, adelante Rivas, pero una selección estadounidense que estaba Sargent, y que estaba Conrad de la Fuente, y que estaba Giovanni Reina, y que aparecía ahí McKenney, que aparecía Serginho Dest. Después, ya en el segundo tiempo, los cambios que termina haciendo justamente el técnico Berharter, ¿no? Entra Cristian Roldán, entra Kellyn Acosta, Siebachu, entonces Ledjet, el que juega en la MLS, y ante esta situación, pues un equipo estadounidense que se la vio difícil, que se la vio complicada, que es más, ¿lo pudo ganar el partido? Sí, pero también lo pudo perder, y hubiera sido un golpe duro por lo menos en el arranque de la eliminatoria. Entonces, pues así Estados Unidos tuvo la complicación y pudo por lo menos sacar un punto, pero da la impresión que ese punto viste más para la selección del Salvador, que le permite agarrar confianza, que de saber que por lo menos Estados Unidos no fue capaz de vencerlo, y con todos esos jugadores que de cierta manera pudieron haber resuelto y que habían ganado ya entre la combinación lo que es lo que es la Copa, la final de la Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro. Entonces, pues sí, no se las vio claras Estados Unidos. Después, Canadá también estaría enfrentando a la Selección Nacional de Honduras, recibiéndola. Ya habíamos dicho lo difícil, lo complicado que podría ser esta selección hondureña con un Fabián Coito que da pues la impresión, ¿no?, que ha encontrado en Andy Nájar un lateral derecho después de estar probando a varios jugadores ahí. Una selección hondureña que se paró bien, disciplinada, que metió en problemas a la selección canadiense con todo y Alfonso Davis, porque a mí no, es que con Alfonso Davis sería otra cosa y Canadá igual y va a llegar a niveles. Bueno, ayer le costó. Ni con Alfonso Davis, ni con Jonathan David, ni con Larín, ni con Buchanan, ni con Eustaquio. No. Canadá fue y jugó sin complejos. Y con Moya al frente. Y por supuesto, ahí con Maynor Figueroa, la experiencia en el medio campo. Con Alexander López también, del medio campo hacia adelante. Entraría después en el segundo tiempo Rommel Kioto por parte de la selección hondureña, y Honduras fue y le hizo partido y le complicó a Canadá y se pudo haber traído la victoria después de que Alexander López marcara de penal, pero después también Canadá reaccionaría y de penal también empataría el marcador a través de Larín. Entonces, un gran punto de oro para los hondureños en territorio canadiense. Y y esto va a hacer, por supuesto, pensar seriamente a los canadienses que tendrán que apretar. Tendrán que apretar porque ya perdieron. Ya perdieron dos puntos en casa. Así que el técnico John Herman tendrá que apretar en casa para ir de visita y tratar de rescatar esos dos puntos que ha dejado ir en casa. ¿No? Entonces, gran resultado para la selección catracha de ir y sacar, por supuesto, el empate, ese punto ante los canadienses. Y Panamá contra Costa Rica, ¿no? En el Rommel Fernández, 0-0, ¿no? Entonces, con algunas dudas que deja entonces la selección panameña dirigida por Thomas Christiansen, con un cuadro costarricense dirigido por Luis Fernando Suárez, que sabe jugar esta clase de partido, y sobre todo si son de visita, ¿no? Bien parado, con hombres de experiencia como Borges, como Duarte, como Calvo, como Brian Oviedo. Al frente jugó, por supuesto, Lassiter. Entonces, Keylor Navas desde el fondo siendo bastión importante, haciendo su juego psicológico. Ya para la segunda mitad, por supuesto, vendrían los cambios. Saldría Leal, entraría Matarrita, saldría Celso Borges, entraría Brian Ruiz, salió Guzmán, entró Mora, se fue el propio Lassiter, entró Brenes. O sea, ahí moviendo sus piezas Luis Fernando Suárez y sacando Costa Rica también un muy buen punto de oro de territorio panameño. Así que cerradas en esta primera jornada de eliminatorias de CONCACAF, con el único que pudo ganar y de local y sufriendo México y sacando los tres puntos, pero los otros locales ni Canadá pudieron ganar y Estados Unidos se la vio difícil de visitante ante El Salvador. Así que, ¿cómo queda el grupo? Bueno, pues el grupo con México liderándolo con los tres puntos. Después Canadá, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos, todos con una unidad. Y Jamaica con cero puntos. ¡Vamos a la pausa! Y regresamos aquí en Es Así Punto con el segmento de lo que dejaron las eliminatorias en la zona de CONMEBOL.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
De regreso aquí en Es Así Punto de este viernes 3 de septiembre. Y bueno, en Conmebol parece que no cambia mucho el asunto, ¿no? Y decimos que no cambia mucho porque Brasil sigue ganando, paso perfecto, 7 victorias, 17 goles a favor, 2 en contra, más 15. Argentina gana de visitante, termina venciendo a Venezuela, 3-1. Ecuador, que sorpresivamente se encuentra ahí metido en la tercera posición con 12 unidades. Y por supuesto, los empates, siempre he dicho que los empates ayudan poco, claro, a menos que sea de visitante, por lo menos a Colombia lo ayuda en ese empate ante Bolivia, a Uruguay lo ayudan en ese empate ante la selección de Perú. Pero pues una Argentina que aprovechó perfectamente la expulsión de Luis Martínez, bien expulsado, se queda con un hombre menos la selección de Venezuela, y entonces a partir de ahí empieza a manifestar su superioridad todavía el equipo argentino. Lautaro Martínez marcaría justamente antes de acabar la primera mitad para el 1-0, una asistencia ahí de Giovanni Lo Celso. Después, ya en el segundo tiempo, al minuto 71, aparecería Joaquín Correa, asistencia de Lautaro Martínez para el 2-0, y cerraría el jugador del Atlético de Madrid con el 3-0, por lo menos para los goles del equipo argentino. Sobre el final, un penal cobrado por Jefferson Soteldo, ya cuando se jugaba el tiempo agregado, le daría el cerrojazo al marcador del partido con 3-1 para victoria de Argentina sobre Venezuela. Argentina gana bien, aprovecha el hombre de menos por parte del equipo de la selección rival, gana de visitante, sigue siendo una Argentina muy pragmática, no con ese fútbol que de pronto uno pudiera esperar de acuerdo a los jugadores que tiene. Con Leo Messi, que había jugado ya algunos minutos con el Paris Saint-Germain y que ahora, por supuesto, lo hace los 90 minutos con la selección argentina. El medio campo para Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso, adelantito Di María con Lautaro Martínez, Lionel Messi atrás, respaldado por Petzela y Otamendi, Molina como lateral por derecha, Marcos Acuña como lateral por izquierda. Después saldría Di María, entraría Correa, saldría Lo Celso, también entraría Joaquín Correa, Rodrigo De Paul para dejar su lugar a Ezequiel Palacios, saldría Guido Rodríguez para meter a Paolo Dybala, por ahí se me está escapando alguno, bueno, Lautaro Martínez también abandonaría el terreno de juego y metería a Gómez, y entonces Argentina saca, pues al final de cuentas, un buen resultado de visitante que le permite llegar a 15 puntos, estar en solitario en esa segunda posición de la zona de Conmebol y jugando, por supuesto, con la mayoría de los elementos que terminaron conquistando la Copa América en el mes de julio, y con Emiliano Martínez, ¿no?, que llegó para quedarse como el portero titular de la selección nacional argentina. Hay que decirlo, Joseph Martínez se vio muy poco, no pudo gravitar, ¿no?, como hubiera querido La selección venezolana, recordar que se fue Peseiro, ahora quedó Leo González, realmente una selección venezolana que también tiene muchos problemas internos, sobre todo a nivel federativo, en el pago justamente al cuerpo técnico por algunas situaciones que le impiden desde lo político, económico, poderles hacer llegar el pago. Pero bueno, por eso se fue Peseiro y ahora caen derrotados hasta ante esta selección de Argentina, que ratifica su título de la Copa América con una victoria de visitante. Después Brasil se mete a Chile, lo termina venciendo 1-0 con gol de Everton Ribeiro al minuto 64. Una selección brasileña que sigue mostrando, por supuesto, buenos, se puede decir, buenos momentos o una solidez defensiva. Muy pocos goles ha permitido, solamente dos decíamos. Ayer va y termina ganando justamente de visitante con jugadores como Militao, Marquinhos, Alexandro, Vinicius Junior, que después saldría, Casemiro, Gabriel Barbosa, Neymar, ¿no? Pone uno a verse a esta selección brasileña y pues muchos jugadores que militan en el viejo continente. Curiosamente sale Vinicius en el arranque del segundo tiempo entre Ribeiro y Ribeiro se encarga de lograr el único gol del partido. Después saldría Gabriel Barbosa, entraría Mateus Cunha al 78, pocos cambios que realizó el técnico Chiché. Salió Bruno Guimarães también en el arranque del segundo tiempo, entró Gerson, y una selección de Chile que jugó con Pulgar, con Aránguiz, con Arturo Vidal en el medio campo, muy buen medio campo, adelante Iván Morales y Edu Vargas, atrás con una línea de cinco en el fondo, carrileros Mena y Mauricio Isla, uno por izquierda, el otro por derecha, tres en la línea de centrales, Maripán, Gary Medel y el propio Paulo Díaz. Después terminaría agotando sus cambios, y se puede ir agotando porque tampoco hizo muchos cambios justamente la selección chilena encabezada por Martín Lasarte, ¿no? Entró Carlos Palacios, salió Paulo Díaz, después entró Diego Valdés, que milita en el fútbol mexicano, saldría Charles Aránguiz y después terminaría metiendo a Luis Jiménez en lugar de Iván Morales. Y así el partido fue cerrado hasta el final, Chile tratando de encontrar alguna, Brasil aguantando pues el 1-0, sabía que con la victoria pues estaba más que cocinado el asunto y terminó conquistando igual 3 puntos importantes de visitante. Perú contra Uruguay, una selección peruana que tiene que aprovechar más los partidos en casa, porque hay que acordarse que si dejas ir puntos en casa y puedes dejar... por terminar de ir la eliminatoria, jugando con Advíncula, con Santa María en el fondo, con Callens, medio campo Renato Tapia, Yoshimar Yotun, con Paolo Guerrero al frente, Cristian Cueva, que después Cueva, que también saldría del partido, dejaría su lugar para Raúl Ruiz Díaz, jugador que milita en la MLS y que está teniendo buena temporada. Entonces, y una selección uruguaya ahí parada en el fondo con Godín, con Jiménez, con Viña, medio campo para Matías Vecino, para Valverde, el propio Betancourt, jugaría Rascaeta y Brian Rodríguez. Recordar que no está por supuesto la ausencia de Cavani, ¿no? Y que todo eso le viene a quitar fuerza al cuadro que dirige justamente Oscar Washington Tavares, ni Luis Suárez. Entonces Jonathan Rodríguez entraría para el segundo tiempo justamente en lugar de Maximiliano Gómez. Igual intentaría ahí más cosas el técnico para tratar de destrabar el partido, no fue lo suficiente. Y así que Perú y Uruguay tuvieron que quedar empatados 1-1. Uno piensa que por lo menos Ese puntito es muy bueno para el cuadro uruguayo porque es de visitante, no tan bueno para este cuadro peruano que ya decíamos que no puede seguir perdiendo más puntos de local. Renato Tapia había abierto el marcador con asistencia de Paulo Guerrero al 24 y justamente antes, 5 minutos después, de Arrascaeta con asistencia de Matías Vecino había empatado el partido. Después el partido se volvió un poco trabado, un poco complicado, un poco ríspido. Y Uruguay terminaría sacando el empate. Y el Ecuador contra Paraguay. Paraguay que difícilmente se le mete gol. Bueno, pues llegó Ecuador y recibió al equipo paraguayo y le terminó ganando. Le costó trabajo. Prácticamente Paraguay estaba logrando el objetivo, sacar otro empate dentro de la eliminatoria. No perder, pero apareció Félix Torres. A pases de Estupiñán, lograría el 1-0 ya cuando se moría el partido al minuto 88 y ya en el agregado aparecería Michael Estrada, el jugador que también milita en el fútbol mexicano. A la pase de Luis León marcaría el 2-0 cuando Paraguay estaba a punto de sacar lo que era el resultado, lo que era otro empate, lo que era mantener la portería en ceros y no le alcanzó al cuadro paraguayo con Anthony Silva en la portería. Con Alonso Balbuena, con Morel, con Richard Sánchez, jugador que milita en el fútbol mexicano, con Ángel Romero, con Luis Amarilla y después con Arzamendia. Entonces, después intentó hacer sus cambios el Toto Berizzo, pero pues no terminó de potenciar al equipo. Sobre todo, bueno, tiene que hacer un cambio obligado desde el minuto 8, ¿no? Cuando se va Espínola y entra Robert Rojas, entonces ahí tiene que quemar un cambio, y entonces y una selección ecuatoriana que impuso su condición de local, que le trabajó el partido, que le costó, pero que al final de cuentas se terminó llevando la victoria por 2-0 sobre el final, sumando 3 puntos, muy buenos 3 puntos que lo colocan ahí como tercero de la tabla de la Conmebol. Y en el otro partido, justamente jugado en el Hernando Siles de La Paz, Bolivia estaría sacando el empate 1-1 ante la selección colombiana. Al 69, Roger Martínez abría el marcador para los colombianos y al 83 empataría Fernando Saucedo con un pase de Juan Carlos Arce. Y sobre el final, ya en el agregado, ya cuando el partido estaba en 6-7 minutos de agregado, Algaranás fue expulsado, Carmelo Algaranás, doble tarjeta amarilla, expulsado, Bolivia se quedaría con uno menos, pero afortunadamente fueron un minutito, un par de minutos, no le representó más, y el equipo que dirige Reinaldo Rueda saca un buen empate de La Paz. César Farías, el técnico de la selección boliviana, pues bueno, termina perdiendo 2 puntos. Bolivia, donde tiene chances justamente en la altura de La Paz, no pudo conseguir la victoria, no pudo conseguir los 3 puntos. Una selección colombiana que, por supuesto, no contaba, ¿no? Por lo menos con hombres como Duván Zapata, ¿no? Al frente tuvo que estar Roger Martínez. Sí estuvo Luis Díaz, que hizo una gran Copa América, apareció Cuadrado, Quintero, Mateo Zuribe, Vilmar Barrios, en el fondo Davison Sánchez, Tecillo, Murillo, Ospina como portero ante una selección boliviana, ¿no? Con Marcelo Moreno al frente, con Juan Carlos Arce, con Rodrigo Ramalho, como portero Lampe, Ibáñez, Aquín, Yucino. Entonces, por lo menos, buen empate para la selección colombiana, porque fue de visitante, aunque lo ganaba 1-0 y se lo terminaron empatando. Y al final de cuentas, pues saca un empate en esta jornada de 3 partidos eliminatorios y que después vendrán dos, a ver, Brasil-Argentina. El día 5 de septiembre, Ecuador visita a Chile, Paraguay a Colombia, Uruguay, o sea, Paraguay estará recibiendo a Colombia, Ecuador recibiendo a Chile, Uruguay estará recibiendo a Bolivia y Perú a Venezuela. Y para la jornada del 9 de septiembre, Paraguay recibe de nuevo a la selección venezolana, Uruguay vuelve a jugar de local ante Ecuador, Colombia ahora invierte el papel, recibe a Chile, Argentina termina cerrando igual de local esta jornada eliminatoria contra Bolivia y Brasil estará recibiendo a la selección de Perú. Así que así se estarán jugando las dos próximas jornadas de las eliminatorias de CONMEBOL. Insistimos, repasamos el grupo. Brasil sin ningún problema, 7-3, igual a 21 puntos. Argentina, 4 victorias, 3 empates. Se mantiene invicto, no conoce la derrota, tiene 15 puntos. Ecuador, 4 victorias, 3 derrotas, 12 unidades, marcha tercero. Uruguay, 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas, tiene 9 puntos, lo mismo que Colombia, pero la diferencia de gol de Uruguay es mejor. Entonces, por eso Colombia está en la quinta posición. Y allá bajito Paraguay parece que pierde gas. Se queda en 7 unidades, Chile tiene 6, Bolivia tiene 6, Perú tiene 5 y Venezuela tiene 4. Una Perú que, insistimos, termina por no levantar. Y una Bolivia que, pese a todo, ahí está, con 6 unidades, ¿no? Contra viento y marea, después de haber disputado 7 puntos, muy pobre la producción, sobre todo llama la atención de la selección nacional de Chile. Así que Brasil, sin ningún problema, al frente de la eliminatoria sudamericana, escoltado por la selección nacional de Argentina. Así que, señoras y señores, gracias, muy amables, por haber escuchado el podcast de Es Así y Punto. El próximo lunes ya estará con ustedes Hernán Pereira. Mi nombre es Dionisio Estrada. Hasta la próxima.